RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Córdoba. En el marco de un acto de homenaje al maestro Fuente Alba en la ciudad de Córdoba, pudimos hablar con distintos actores sociales que participaban de la acción. A continuación, un integrante de la agrupación docente María Saleme dialoga con la RNMA.
Mi nombre es Zaira Palminio, de la agrupación María Saleme. En el marco de la conmemoración del asesinato del compañero docente Carlos Fuente Alba, hemos planteado los docentes acá en la Plaza de la Intendencia una jornada en homenaje y con una serie de actividades que apuntan a contextualizar la situación de emergencia que está viviendo la provincia de Córdoba y a nivel nacional la educación. Se plantearon actividades como clases abiertas, talleres y con el cierre de bandas con un festival.
También dialogó con la RNMA un integrante de la agrupación Encuentro Docente de Córdoba.
En este momento la lucha por el aumento salarial estuvo detenida, digamos, por el arreglo que hizo el gobierno con el sindicato, pero digamos que ha sido un aumento salarial que no ha conformado a los docentes, por lo tanto sigue, es cierto, pendiente el incremento salarial y la reapertura de paritarias en cualquier momento. La lucha también es por las condiciones de trabajo, la situación en que están las escuelas, es decir, por lo cual nosotros estamos hablando de una emergencia educativa, ¿no es cierto?, donde también se incluye la derogación de la ley 10.078, que es la que congela la jubilación de los, mejor dicho, no congela la jubilación, sino el aumento que cobran los activos, los jubilados recién lo reciben a los 6 meses. Es decir, que en la práctica se ha vulnerado el 82% móvil, ha dejado de existir, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entre otras cosas, hay muchas más, ¿no? En este momento hay una lucha importante también de la modalidad adultos por el cierre de cursos, supuestamente por la baja matrícula, ¿verdad? Es decir, la educación de adultos está pasando por un momento bastante difícil, ¿no? Y a su vez eso se contrapone con aulas superpobladas en las escuelas medias y primarias a veces también.
Red Nacional de Medios Alternativos. Panorama informativo.
Nacionales. En diálogo con la Red Nacional de Medios Alternativos, el doctor Alfredo Grande nos ayudó a pensar sobre el tema de los linchamientos.
Cuando se plantea lo de la justicia por mano propia, se comete varios errores. Vos sabés que el código más justo que ha habido en la historia de la humanidad es la ley del talión, ¿no? La ley del talión porque mantiene algo muy importante, que es la proporcionalidad entre la falta, el crimen y el castigo. Justamente lo que se puede llamar lo injusto es esa desproporcionalidad, o porque el crimen es muy grande y el castigo muy pequeño, o porque el crimen es muy pequeño y el castigo es muy grande, ¿no? O sea, la ruptura de la proporcionalidad entre el crimen y el castigo es una marca de la cultura represora. Y este desnivel se puede dar a dos puntas, digamos, ¿no? Es decir, se puede dar porque es poco o porque es demasiado, que es un poco lo habitual de la cultura represora.
También le consultamos sobre el rol de los medios masivos de comunicación.
El linchamiento, lo que se llama linchamiento, que hay que pensar un poco porque acá tiene una fuerte marca reactiva, ¿no? Lo reactivo en la cultura es muy intenso, pero es fin. O sea, todos los linchamientos va a ir desapareciendo, sobre todo si algunos medios no lo siguen fogoneando, ¿no? Pero no aparece por los medios, ¿eh? De lo que yo creo, me puedo equivocar, por supuesto, es que los medios fogonean, o sea, avivan el fuego, pero no lo prenden. Lo que los medios hacen, sobre todo los medios masivos, conocidos como medios masivos, es fogonear el fuego, ¿no? No prenderlo. Esto para mí es importante.
Por último, Alfredo Grande reflexionó sobre la ruptura de la ley del talión en nuestra sociedad.
Ahora, el tema del linchamiento es el paradigma de la ruptura de la ley del talión. O sea, no es ojo por ojo, cartera por cartera, arrebato por arrebato, sino que es asesinato por arrebato. Entonces ya ahí se atraviesa, se rompe, se disloca una ley básica de esta cultura, ¿no? Que ha sido muy denostada, pero que no ha sido superada todavía, ¿no? No se habla de justicia por mano propia, en realidad la mano propia es una mano colectiva, real. Prender fuego es la situación real, o sea, en algunas cosas por lo menos, ¿no? O sea, la realidad virtual es todavía eso, virtual. No hay una realidad virtual real, todavía, no digo que no llegue.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Salta. Esta semana fue detenido nuevamente el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Pepino Fernández. Tras ser liberado, Pepino contó por qué fue detenido.
Y me empezó un periodo de captura del 27 de febrero hasta ahora el 27 de marzo. Yo me presenté voluntariamente a declarar y me inventaron dos causas. Uh-huh. Y yo estuve en un saqueo en Changomá y tuve alteración en el orden público. Cuando yo no estuve ese día, yo solamente estuve declarando en otro juzgado, en otra parte, y después me hicieron dos casos más, donde verdaderamente también pusieron mi nombre, donde yo no figuro tampoco. Y bueno, y ese es el caso que he visto, el juez federal de Reynoso, donde él tiene todo el poder, los jueces tienen todo el poder, donde verdaderamente, y no dio lugar ni a mi abogada, que la doctora Mara Puntano, para que me den la libertad, porque son encarcelables, y él me dice que sí me tienen que detener, porque yo soy un hombre muy peligroso para la ciudadanía, ¿sí? Uh-huh. Soy de máximo peligro, ¿sí? Cuando actualmente yo reemplazo al gobierno provincial, nacional y municipal, tengo cerca de 2.500 empleados, cerca de 1.200 blanqueados, tengo las 7 etnias indígenas trabajando con nosotros, hemos vuelto al campo después que la misma presidenta con el gobernador Tuey han destruido más de 450.000 hectáreas y han corrido toda la gente a los pueblos. Por eso la gente está, las ciudades están llenas, las grandes capitales de gente. Y bueno, y ahora me hacen estas cosas y me quieren tener preso.
Fernández fue trabajador de YPF hasta la privatización de la empresa durante los 90 y está sufriendo severos problemas de salud como consecuencia de su trabajo.
Donde nosotros, los Fernández, trabajamos tres generaciones y donde tuve realmente la suerte de trabajar en YPF. Yo soy trabajador 21 años en la petrolera, trabajando en 900 pozos petroleros en toda la República Argentina. Bueno, y ahora resulta justamente me detienen. Bueno, yo tengo más de 300 causas y como la presidenta Cristina Kirchner ha dado la orden que a todos los, no sé si orden o estamos acá alguna ley para que lo tengan a todos aquellos piqueteros que tienen mucho antecedente. Yo tengo más de 300 causas por luchar por IPF, por luchar por los recursos naturales, por luchar por un país mejor, ¿visto? Y bueno, ella misma el otro día decía que ella aprobó la ley, ella levantó la mano para que se privatice IPF, ¿visto? Para que se privatice IPF, pero porque se beneficiaba a su provincia, que todavía están los 500 millones de dólares. Y bueno, pero nosotros quedamos desamparados, ella arruinó a miles de familias han muerto. El caso mío me ha dejado desamparado como otro, muchos casos más de empleados y IPF. Yo ya no tengo dos dedos de la mano y del pie, no tengo circulación de la rodilla para abajo, la parte derecha no tengo circulación, por la diabetes, por la misma contaminación, por los productos químicos quizás, de los pozos que yo he perforado. Por eso nosotros decimos esto, nosotros hicimos pozos petroleros de Sancho, grandes ganancias, agujeros de grandes ganancias.
También se refirió a las condiciones del lugar en el que estuvo detenido.
Y a mí me detuvieron y bueno, yo tuve que presentar totalmente a Gendarmería y tuve que ir trasladado al Escuadrón 20 de Oram, donde verdaderamente las condiciones donde están, ahí tiene que venir gente de derechos humanos, gente prácticamente de Gendarmería Nacional, a ver las condiciones que están, porque yo cuando quedé detenido no había colchones, no había nada, y dormí en el suelo. Yo que soy diabético y todo, y las comidas que dan, el Estado le da, realmente da plata para que la gente le mantengan bien ahí, o sea, las condiciones así como si fuéramos un campo de concentración en el Escuadrón 20 Orana, ¿verdad? Y hay campos de sobra ahí para hacer muchas cosas. Incluso nosotros nos ofrecemos los trabajadores ocupados de General Mosconi para hacerle ese campo y hacerle habitaciones acordes, y podemos hacer cuchetas, todo lo que quiera, y darle incluso los colchones para que obviamente los presos que están con el narcotráfico, donde grandes culpables son los gobiernos, uh-huh, no el pueblo. si un privatista IPF, entonces como toda la gente IPF es narcotraficante. Si vos le, usted le pagan a Resol 5.000 millones, primero dicen que el Resol tiene la culpa, que realmente se saqueó todo, se robó todo, y después dice que contaminó todo, y después le vuelve a pagar 5.000 millones de dólares, y a nosotros se nos deben 3.500 millones de dólares, a todos los IPF no lo pueden pagar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Jujuy. Conversamos con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio Ledesma.
Bueno, hemos intentado en todo este tiempo llevar la voz de los compañeros, empleando de todas las herramientas que puede contar un gremio, con asambleas, con participación, con lucha. Lamentamos que siempre tengamos que llegar a estos últimos, a estas últimas herramientas, porque verdaderamente nos toca un empresariado hostil, que la política que tiene no está contemplado tener un gremio que se le plante, que le diga las cosas sin necesariamente ser irrespetuoso, pero plantearle las problemáticas de la gente y buscar cierto sí. salario digno. Estamos hablando de la empresa Ledesma en la actividad azucarera, porque dentro de todo el paquete de negocios que tiene, aquí por lo menos en Libertador, tenemos papel, jugo, citrus. Pero nosotros en nuestra representación estamos a cargo de toda la actividad azucarera, uh-huh. y es allí en donde, bueno, hoy estamos acompañando la decisión de los compañeros.
Seguimos escuchando el relato de la lucha de los trabajadores del Ingenio de Ledesma.
Si bien la problemática no solamente es de los eventuales, sino también de compañeros temporarios, uh-huh. Hemos logrado ese miedo que todo el mundo tiene desde hace muchísimo tiempo, poder ir revirtiéndolo, entendiendo que el reclamo es legítimo al ser desplazados por maquinarias, por tecnologías, por equipamientos, que nosotros no estamos en contra de eso, sino estamos en contra de la política de no querer hacer la discusión tal cual está establecido en la Ley Nacional de Empleo. Es decir, ese impacto social que puede llegar a tener, nosotros discutirlo con la empresa Ledesma. Esto no se ha logrado, hemos pasado por la Secretaría de Trabajo de San Salvador de Jujuy. Lamentamos que las autoridades no hayan estado a la altura, mínimamente poder dar el empujoncito necesario para que la empresa pueda tomar alternativas. Estamos hablando, en su momento, hace un mes, cuando arrancamos con todos estos reclamos, de 400 trabajadores temporarios, de los cuales, por lo menos, en los números que manejamos, por lo menos ya 200 pueden estar trabajando, nos quedan otros tantos, pero de alguna forma esto se ve progreso. En donde estamos muy parados es con respecto a los compañeros eventuales, en donde han venido siendo tercerizados desde hace por lo menos 12 años, uh-huh. en empresas como Adeco y Manpower, que, bueno, para nosotros desde que asumimos han significado un dolor de cabeza enorme por todos los problemas de entrega de recibos de sueldo, de liquidaciones, de entrega de elementos de seguridad. La verdad que ha llegado una instancia en donde el año pasado, 2013, le hemos puesto a toda esta problemática, expulsándolas y obligando a la empresa, a través del acuerdo paritario del 2013, se haga cargo de todos los compañeros eventuales. Entonces, ahí nosotros generamos un acuerdo, por mencionar solamente uno de los más importantes, es el traspaso de las compañías tercerizadas, es decir, todos los compañeros tercerizados, a depender de la empresa Ledesma con legajo, y bueno, Adeco y Manpower a la casa por todo lo que han significado durante estos últimos años de precarización y de las problemáticas administrativas que siempre han tenido nuestros compañeros.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. El pasado viernes se realizó en Córdoba una actividad para apoyar la campaña nacional por la libertad de los trabajadores de las ceras.
Simplemente la opinión que tengo yo es que es un ataque hacia los trabajadores. Sabemos que es una causa armada, sabemos de que es una causa más que política, y por eso estoy peleando por mi solución y por mi libertad, y por una libertad, porque sé que soy inocente. Por eso estoy en esta gran campaña de estar en distintos puntos de país. No, yo sé que está todo para claro que tiene en el país, pero también lo que sé que la presidenta lo que dijo es que lo dijo sin identificarse, sin ningún cuidado, sin ningún respeto a mi familia ni a mis hijos. La verdad que como presidenta y ella como abogada debería fijarse bien cómo habla hacia la sociedad y hacia la multitud de habitantes y del mundo, ¿no? Creo que ella a nosotros nos llamó de asesinos, que creería que éramos asesinos. Y bueno, la respuesta mía es decirle que yo tengo las manos limpias y no las tengo manchadas con sangre.
Por último, le consultamos a Ramón Cortés sobre la causa y su futuro.
Bueno, la situación de nosotros, estamos condenados a cadena perpetua. La causa está en casación y estamos esperando qué resuelve el Tribunal de Casación. Si depende de lo que resuelve de casación, seguiremos en campaña, y si no, seguiremos desde adentro, detrás de las rejas, porque es lo que ellos quieran seguramente, pero no le vamos a dar el cupo. Somos inocentes porque fuimos unos luchadores que empezamos en el año 2006 contra el impuesto a la ganancia y para que pase de la gente de ocra a petróleo, para que ganen el mismo sueldo que ganaban los petroleros. Y en tercer lugar, porque la lucha de los trabajadores de todos, no solamente mía, y que si los encarcelan a nosotros, van a encarcelar a todas las clases trabajadoras.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa la causa que investiga en la justicia argentina los crímenes cometidos durante el franquismo. Esta semana se produjeron importantes novedades en España. Las detalló Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella.
Bueno, en España hubo una vista pública, una audiencia pública, en la cual comparecieron Jesús Muñecas Aguilar, que es uno de los requeridos por tortura por el juzgado argentino, el doctor Servini de Cubría. Compareció el Ministerio Público, el fiscal. En el primer caso, la defensa de los imputados planteó que no debían ser extraditados y que no, tampoco debían ser juzgados en España. En cambio, el fiscal lo que planteó es que eran delitos cometidos por españoles contra españoles en España y por tanto deberían eventualmente ser juzgados por un tribunal español y por tanto también se opuso a la extradición. Planteando en todo caso que si la justicia argentina hace una denuncia, esto lo debería tramitar un juzgado español, adelantando en todo caso que estimaba que los crímenes estaban prescritos porque son delitos cometidos hace muchos años y al considerar que no son crímenes contra la humanidad, entonces no procede su investigación. En todo caso, lo importante que ha tenido esto es que es la primera vez en la historia, tras 40 años de franquismo y casi 37 años de democracia, que comparece ante un tribunal de justicia acusado de crímenes contra la humanidad un responsable de crímenes de crímenes cometidos por el franquismo, ¿no? Y una enorme trascendencia histórica. La semana que viene, el día 10 de abril, va a comparecer otro, también por un pedido de la jueza Servini de Cubría. Es importante destacar que hubo representantes del Estado argentino que estuvieron presentes en la audiencia y bien no intervinieron.
La conferencia de prensa donde se anunciaron estos avances fue transmitida durante una de las emisiones de Enredando las Mañanas, el programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos. En ese marco, Adolfo Pérez Esquivel nos dejó su opinión.
Creo que es un avance y creo que también se pone en evidencia la reciprocidad entre España y Argentina, ¿no? A través que Argentina también, España, a través de Juez Garzón, se pudo avanzar en el juicio de crímenes de lesa humanidad y hoy está pasando aquí con la situación del franquismo. Y esperemos avanzar porque sobre la impunidad es imposible llegar a construir una sociedad democrática y libre.
Pérez Esquivel destacó el principio de justicia universal.
La justicia universal no tiene fronteras. De cualquier país puede asumir el juicio de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, ahora lo ha hecho la Argentina. Y esperemos que esto avance, porque España había cerrado las puertas a la memoria y al derecho de verdad y de justicia del franquismo.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,